Venimos hablando con el psicólogo Hermann Schreck de este término que parece que ha sido inventado, pero que lo entendemos claramente, que es la amigoterapia, a diferencia de la psicoterapia. Y nos queríamos enfocar un poco en algo que vos comentaste al pasar, el tema de la comodidad y crear un ambiente propicio para el trabajo, por lo menos del profesional, ¿no? La privacidad, el secreto de lo que allí pasa, que va a contrapelo de lo que puede ser juntémonos en un boliche a tomar una, ¿no?, un café. Uh-huh. Yo siento que con el profesional uno puede expresarse mucho más, puede llorar. De hecho, creo que en los consultorios siempre hay servilletas descartables.
Exacto. ¿No? Servilletas descartables y un canastito donde poner esas servilletas usadas.
Ajá.
Que en realidad, como siempre le explico a los colegas en formación, es parte de las señales que vos das de que en este lugar hay espacio, hay contención también para lo que puedas expresar de manera emocional. Especialmente la terapia Gestalt, que es con lo que yo principalmente trabajo, le da muchísima importancia y primacía al mundo emocional como un área en la vida de todos nosotros donde no hay discusión y no hay dudas. O sea, lo que yo siento, lo siento. La emoción que aparece es lo que es. Y de ahí que muchas veces sí, parte del entrenamiento, y ahí te voy respondiendo a la pregunta que me hacía antes del corte, Adriana, parte del entrenamiento y del trabajo personal del psicoterapeuta es tener la disponibilidad emocional para que aquellas emociones que no son tan agradables tengan lugar en ese encuentro terapéutico, ¿no?
Uh-huh.
Tener enfrente una persona alegre, tener enfrente una persona que se ríe, tener enfrente una persona que está en un momento de felicidad, es muy bueno. Tener enfrente una persona que acaba de tocar una fibra muy profunda en su historia y eso lleva a que aparezca el llanto, la angustia, o a veces que aparezca el enojo, requiere en quien está acompañando ese proceso no solo entrenamiento, sino una disponibilidad emocional para que no ocurra esto, este ejemplo que vos ponías, ¿no? Porque cuando un niño está andando en bicicleta y se cae y empieza a llorar, viene corriendo la mamá o el papá y le dice, bueno, ya está, ¿no? No pasó nada, siga adelante. En realidad, este tipo de respuestas es una respuesta que obedece más a una imposibilidad personal de esa mamá o ese papá de conectar emocionalmente con el dolor de su hijo que a un beneficio para el hijo.
Uh-huh.
Porque fíjate que en ese momento donde te duele el pie porque te caíste y que la respuesta natural es llorar, que alguien te diga que no lo hagas no te estaría ayudando mucho.
Claro.
Ocurre en psicoterapia que desde el entrenamiento y desde el trabajo personal del terapeuta se brinda el espacio para que eso aparezca, donde por supuesto que los terapeutas tampoco somos robots, tampoco es que no sentimos nada. Yo he llorado con algunos pacientes, me he emocionado, lo que sí que mi emoción no busca obturar, cerrar, tapar la emoción del otro, porque ahí no estaría cumpliendo un rol fundamental del espacio psicoterapéutico profesional, que es abrir el espacio a lo que el paciente trae, ¿sí? Entonces sí, hay muchas veces que ocurre esto de que la gente llora en el consultorio. Me da mucha ternura cuando los pacientes piden perdón por eso, ¿no? Entonces siempre le aclaro que no hay nada que perdonar, es más, si hay un lugar donde mucha gente se permite llorar es este. ¿Sí? Sí ocurre que hay espacios de la amigoterapia, y ahora vamos a ir a los beneficios de la amigoterapia, que ahí, como vos decís, el lugar donde ocurre el encuentro también habla mucho de la posibilidad o no de sentirme en un espacio seguro para expresarme y para decir lo que quiero. ¿Sí? Hablaba del boliche. Por supuesto que el boliche no es el mejor lugar para hacer una psicoterapia. Yo, como ya sabes, me crié en un boliche Y es un espacio público donde van las personas en realidad a distenderse, a poder pasar un buen rato. Para que una amigoterapia sea efectiva, tiene que tener varias cosas que voy a compartir ahora, Adriana. ¿Sí?
Sí.
Primero, tiene que tener escucha empática. Una escucha empática es la capacidad de escucharte sin juicio, sin querer cambiar tu opinión y el sentido que le das a las cosas. Y sería muy bueno que además pueda abrirte el espacio para que vos llores, ¿no? Esto que muchas veces se dice llorar en el hombro de un amigo, ¿no? Para que puedas también hacer esa descarga emocional que te pueda llevar al alivio que estás necesitando. Otro beneficio de la auténtica amigoterapia es la validación emocional. Esto de que tener enfrente un amigo que valida lo que yo siento, ¿no? Que no me juzga, que no me dice, no, pero vos no tendrías que estar así de mal porque te dejó. Que me parece una frase muy extraña, porque ¿cómo no podría estar la forma en la que estoy, ¿no? Estoy mal, me siento mal, capaz a vos no te pasa lo mismo, pero en esa validación yo te doy el espacio y el reconocimiento de que lo que te está pasando, te está pasando. Pero además, el tercer punto es un sostén afectivo. La mirada, el cariño, la presencia, tal vez el abrazo, el espacio de silencio, esto también es muy importante. A veces las personas creen que tanto los psicoterapeutas como los amigos que podemos hacer la amigoterapia tenemos que dar consejos y hablar. Gran parte de lo que las personas necesitan es ser escuchadas, no que alguien les diga qué hacer. De ahí que en la psicoterapia profesional mucho de lo que se entrena es la capacidad de sostener el silencio. Algo que seguramente te vas a dar cuenta que en la vida de civil no es muy común.
No. Lo que pasa que yo creo que del amigo uno espera como, ¿qué pasa? El amigo, calculo que conoce tu entorno, conoce el vínculo, ponele, por el que estás llorando, ¿no? Sea familiar, sea de pareja, sea lo que sea, y seguramente empieza a opinar de pronto. Y el terapeuta se queda solo con lo que le dice el paciente.
Sí, algunos terapeutas nos permitimos transmitir alguna experiencia personal. Mirá, yo en esa situación hice esto, ¿no? Como siempre digo, un psicoterapeuta no es alguien que encontró la salida, sino que hace mucho tiempo que está perdido. Entonces sí sabe por algunos lugares que no se va a encontrar la salida, ¿no? Y en ese sentido, algunos amigos también pueden ofrecernos una perspectiva externa, pueden darnos una mirada. Ahora, no sé tu experiencia, pero en general ni mis pacientes ni mis amigos siempre hicieron lo que yo les dije que hiciera. Entonces, yo también muchas veces le doy más importancia en mi trabajo profesional y en mi vínculo de amigos a escuchar, porque fíjate que cuando encontramos realmente un espacio de confianza donde yo puedo hablar, muchas veces al estar hablando yo estoy viendo con mayor claridad la situación. No sé si te ha pasado alguna vez, ¿no?
Y claro, claro.
Mira, ahora que estoy hablando de esto me doy cuenta que tal cosa y tal cosa, ¿no?
Exacto.
Y muchas veces, tanto la amigoterapia como la psicoterapia, cuando el otro te quiere decir cosas, a veces eso responde más a una dificultad en sostener el silencio, en bancarse y en sostener la emoción que está en juego, más que en darte una orientación. Yo siempre digo que estamos rodeados de personas que son expertas en lo que tenemos que hacer con nuestra vida.
Sí. ¿No? Sí, claro, claro.
Todo el mundo parece que sabe qué es lo mejor para vos. Y eso no es cierto. Primero, ¿tá? Quien más sabe lo que es mejor para mí soy yo, aunque a veces me haga trampa, me confunda, no esté conectado con esa claridad. Nadie desde afuera realmente tiene la capacidad de decirme qué tengo que hacer con mi vida. Y sin embargo, todos lo hacen. ¿tá? Y muchas veces eso se basa más en la crítica, en el cuestionamiento, que en la aceptación. Y en muchas fantasías también, ¿sí? Sí es importante, como decía, en la amigoterapia, porque tenemos a alguien que tiene una perspectiva desde afuera, que nos puede dar una mirada diferente, ojalá que sea una mirada respetuosa, ¿no? Yo cada vez que intento hacer esto, dejo muy claro que es mi mirada, mi experiencia, a mí me funcionó, no sé si a vos te va a funcionar, pero capaz esto que yo te digo te da alguna idea o te abre algún panorama que te puede ayudar, ¿sí? Y lo hermoso, Adriana, también de la amigoterapia, que, como decíamos al principio, si bien no es una psicoterapia profesional, es un espacio valiosísimo, es riquísimo. Cuando te digo riquísimo, me acuerdo también de mi hermana, que cuando era adolescente se juntaba con las amigas a hacer chocoterapia. Entonces, en la casa de una de ellas hacían chocolate caliente, y mientras tomaban chocolate y comían cosas ricas, hablaban de cosas. La maravilla de eso es el sentido de pertenencia y la resonancia con personas que están como en, posiblemente en tu misma situación de vida, una edad similar a la tuya, ¿verdad? Porque en la amigoterapia uno no va al brujo de la tribu a pedirle su experiencia. Uno va, en general, a un grupo de pares, personas que puedan tener uno o dos años más que uno, pero también, ¿no? Sabemos que si vamos a pedir amigoterapia a alguien muy joven, siempre va a estar como la sospecha de, bueno, vos todavía no viviste esto. Si vamos con personas mucho más grandes, bueno, claro, vos a tu edad. Entonces, la amigoterapia se suele hacer con personas que están en un rango de edad muy similar y a veces en una situación de vida similar. Y ahí lo que tenemos es esta maravilla de un espejo, de un otro que con quien además vibramos, nos sentimos parte, nos sentimos amigos, y eso tiene un profundo valor en cuanto a permitirnos abrir el corazón y poder hablar, como vos decías hoy, con esta persona y no con otra, y capaz las otras personas las conozco hace más años, pero no es con cualquiera que uno hace amigoterapia.
Te voy a decir una cosa. Perdona que te corté, mientras estabas hablando, que con el tema de la diferencia generacional me he encontrado haciendo algunos comentarios con gente más joven que en realidad a veces entiende que uno sobredimensiona algunos temas. Me encontré con gente de 20, muy poquito, 22, 23, que me dicen, pero relativizá, me dice, ¿por qué eso no es tan importante? No es tan así como vos lo ves. Le quitaron como presión a algo que yo lo estaba cargando como con un peso importante, ¿no? Y que a la postre me tomé como el tiempo necesario, que sería nada, unos minutos, y digo, la verdad que sí, que tenés razón, que no es para tanto. Entonces, hay como, viste, a veces también uno se encasilla en algunos preconceptos o en tu propia historia de vida y en el entendido de que viviste mucho y más que otros, descartás algunas posibilidades y hay como que balancear eso también. Me encontré en esa situación y me gustaba comentarlo contigo para no dejarlo pasar, porque también son cosas que se van dando, ¿no?, en el correr de nuestra propia existencia.
Absolutamente. Yo siento que más allá de la amigoterapia, ¿no?, que es como algo como más específico, el poder compartir una perspectiva con otra persona siempre tiene el potencial de enriquecernos y de permitirnos, entre otras cosas, ver eso, ¿no? Cuando estamos dándole demasiada importancia y trascendencia a algo, o a veces todo lo contrario, cuando no estamos viendo con claridad el resultado que puede tener tal decisión. Ahí, escuchándote, te digo que a mí me ha pasado al revés, me ha pasado esto mucho con gente mayor, que, bueno, ya a esta edad no me queda mucha gente mayor con quien hablar, pero en realidad sí darme cuenta que uno de los beneficios que tiene la edad es que le va quitando presión e importancia a cosas que tal vez en alguna etapa de la vida son vitales, ¿no?
Claro.
Entonces, yo aprendo mucho con mis pacientes, Adriana, ¿no? Y en esto yo tengo pacientes más jóvenes que yo, tengo pacientes más veteranos que yo, y yo aprendo mucho. Siempre digo que tengo la bendición de tener un trabajo que me permite aprender mientras me gano la vida, y eso es maravilloso, ¿no? Y aprender de cosas que en general no nos enseñan, o si nos enseñan, nos han enseñado de perspectivas que tal vez hoy no son tan útiles y necesitamos transformarlas.
Y bueno, sí, la verdad es que en el cambio, ¿no?, está la transformación también. En el cambio permanente, por suerte, cuando la gente habla de que la crisis es importante porque uno empieza a cambiar, ¿no? Sí. Ahí se te mueve toda la estructura, es lo que a uno lo mantiene vivo y buscando los nuevos objetivos y nuevos horizontes.
Claro, y qué maravilla en momentos de crisis, y aún también teniendo un espacio terapéutico, aún yendo al psicólogo, poder encontrarme de vez en cuando con esos amigos donde en un nivel más de igualdad entre pares, poder contarle lo que me pasa, poder contarle lo que siento, escuchar su perspectiva y sentirme muy acompañado y siendo parte de una amistad maravillosa.
Tal cual. Bueno, querido, muchísimas gracias por esta charla. Nos faltó el café, pero lo hicimos como si estuviéramos en el boliche.
Qué hermoso. Podemos empezar a instalar eso.
Podemos empezar a instalar.
Voy
a
tener que Rosana, para la próxima,
el cafecito. El café.
Una belleza, Adriana.
No, gracias. Un placer siempre charlar contigo y con todos los conceptos que vertimos aquí en el programa. Es un gusto, Germán.
Un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.